Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí, Gorriti 5963. La entrada es libre y gratuita. Este programa se hace con público presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los secretos del camping al alcance de cualquier mamerto.
Sí.
Atención. Tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción.
Muy completo, es una carpeta.
Es muy completo porque es peligrosísimo ir de camping con irresponsables.
Sí.
Muchas personas mueren.
¿Por qué?
Al ir de camping y no conocer la forma de comportarse. Claro. ¿Sabe cuál es el porcentaje de personas que mueren cuando salen de camping?
No, ¿cuál es?
¿Cuál? No sé, te pregunto. Si
no, señor, yo no lo sé, eso usted tiene la carpeta.
Bueno,
ahí,
altísimo.
No, no creo que sea altísimo.
Altísimo.
Y morirán por otro motivo.
Es muy raro sobrevivir a un episodio.
Lo que pasa es que uno ve, a mí me encanta, soy fanático de las revistas de camping, de pesca, compro todas en el kiosco.
Sí, ¿y qué quiere, que lo felicite?
Y las abro y uno ve una cascada, un pico nevado, es muy linda la foto, pero después hay que estar ahí, ¿eh?
Hay que estar allí y hay que volver vivo.
Claro.
Y un pico nevado,
sí.
Dos puntos, se cae.
Claro.
Una catarata, dos puntos, se ahoga.
¿Por qué le pone dos puntos?
Un fuego prendido, dos puntos, muere asado.
No, bueno, no.
En cada belleza del paisaje hay también una amenaza,
una terrible amenaza
de muerte.
No, señor, es el riesgo de vivir.
No, de vivir no, porque no es lo mío. Yo en mi casa sentado en un sillón soy una cosa.
Claro.
Y en el África, perseguido por tres leones, soy otra.
No, es la misma
punto.
Cosa.
No, no es
la misma cosa.
Vamos a ver cuáles son los consejos. Primer consejo, ¿qué hay que llevar? Atención.
Sí. Bueno, fundamental.
No se vaya todavía de camping.
No,
¿qué hay que llevar?
No,
primero,
aparte tampoco hay que ir muy cargado. Hay que llevarlo justo.
Es claro, un equilibrio.
Acá dice, lo primero, un mapa del lugar. Sí, señor.
Sí, sí.
Yo llevo siempre un globo terráqueo conmigo.
Bueno, pero
¿dónde lo mete el globo terráqueo?
En el bolsillo, lo saco cuando veo que me perdí, agarro el globo terráqueo.
Pero, ¿qué? No, Oceanía, dice.
Tienes que estar en una escala que pueda percibir un poco más el territorio.
Entonces, un mapa tamaño natural. Una brújula, evidentemente. Linternas.
Una brújula es bárbaro.
Nadie la usa, la brújula.
Mucha gente que va, por ejemplo, a la Patagonia, se mete en bosques.
Sí.
Agarra la brújula. Norte. Va hasta Jujuy.
No.
Siguiendo la brújula.
Pero no quiere ir a Jujuy. El tipo tiene que volver.
Me ha sacado a mí de muchos apuros.
¿De qué apuro lo sacó una brújula?
No me acuerdo ahora, pero muchos.
Bueno.
Por ejemplo, bueno, no importa, ya se me ocurrirá. Linternas, cuchillo de monte. Ah, sí. Por cualquier cosa. Uno nunca sabe si viene alguno y se le hace el loco. O si
sí,
por ahí
pero
vos viajás con un contingente, ponele, y alguno te falta el respeto.
No, bueno, pero ¿cómo
te
le
falta
va
el respeto? Te dice, ya sé, melón. Y ahí nomás vos pelás el cuchillo del monte y le decís, ¿qué te pasa?
No, señor, ese
¿qué te pasa? ¿Qué te
y la camaradería del camping
te
y todo eso?
Agarro la brújula y te rompo la cabeza. Ese era el apuro del que me había sacado. Bien.
No, pero muchas veces pasa que uno va, sobre todo a campings al aire libre.
Sí, en general son al aire libre.
Me refiero a camping libre.
Sí.
Que no tiene ningún tipo de regulación.
Usted dice el campamento agreste.
Campamento agreste. Uno va. A mí me ha pasado. Y lo digo con todas las letras. No tengo ningún problema.
Dígalo.
Dígalo, no tenga problema, bueno, que esta es Radio del Plata.
Bueno.
Aquí,
acá se dice todo.
Me
sí
fui a un lago perdido en la precordillera. Perdido.
Usted era el perdido. El lago siempre estuvo ahí,
bueno,
señor.
Y hice la carpa ahí. Hasta ahí todo bien. La primera noche fue bárbara, la mejor. ¿Qué pasó? Yo cené guiso, carrero, estofado, fideos. No comí todo, sobró.
Ah, no.
No tenía heladera. Volqué la olla a un metro de la carpa.
Mal.
Me metí en la carpa y empecé a sentir ruidos. Los primeros de jabalíes.
Usted no me diga que vienen los animales a comer.
Todos los animales. ¿Cómo va a dejar restos alrededor de la carpa? Pero no había, no había... un principiante.
Ay, no sabía eso, perdón, discúlpeme. Hace 40 años que voy de camping y no sabía eso.
Pero ¿cómo?
Yo porque siempre me como todo.
Bueno. ¿Usted porque
no? ¿Y dónde, qué hay que hacer con los restos? ¿Tirarlo a dónde?
Lo guarda dentro de la carpa.
Adentro de la carpa, claro, y se meten adentro los jabalíes. Usted puede estar durmiendo y siente que algo le está rozando la espalda y es el cuerno del jabalí. Está loco usted, señor.
No, lo tiene que tener, que no largue olor, porque...
¿El jabalí cómo no va a largar?
No, el jabalí, sí.
Parece un chancho.
Le vienen los jabalíes, o bueno, depende de donde esté, o la comadreja,
claro,
o la
yo le tengo miedo a eso, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
A los animales, más que nada. Yo, caerme de arriba de una montaña claro. No tengo tanto miedo, pero sí que me coma un animal.
No, pero aparte de todo, se empezaron a pelear entre los mismos animales por el botín.
Claro.
Sí, usted mira dentro de la carpa.
Qué mal, ¿no es cierto?
Por el cierre. Claro.
Qué mal, las mismas fieras peleando. A veces lo peor es cuando se pelean por uno.
Entonces uno está con el cuchillo de monte, y por lo menos...
No, pero...
Ah, por lo menos ese cuidado...
Enfréntese un jabalí, a ver, lo quiero ver. Usted con cuchillo de monte y un jabalí.
Jabalí a mano limpia, digamos.
Sí. Llamémoslo así.
¿Cómo agarra el cuchillo con la pezuña el jabalí, señor?
Pero no necesita nada el jabalí.
Ah, ¿no?
¿Sabe cuánto le dura a usted un jabalí?
Ah, ¿me faja?
Pero le dura 2 minutos.
Nunca vi un jabalí. ¿Cómo es de grande, más o menos?
Es así,
como un perro.
Es un perro, sí, petizo, pero...
un perro, le digo, fuera, y chao, señor.
¿Sabe cómo le pega el jabalí?
Te hace frente, ¿no?
Pero, ¿cómo?
Te desconoce.
Y le va a los tobillos.
Te mira así el jabalí, te desconoce, y ahí, cuidado, ¿eh?
Aparte tiene dientes por todos lados.
Ahora, el jabalí no es bueno, ponerle que si vos no le haces nada, no te come, como por ejemplo el tigre.
Bueno, pero tigre no hay en la Patagonia, además, tigres.
Bueno, no importa, ¿qué sabe si yo fui a la Patagonia?
Bueno, el señor
yo
fue a la
por ahí
Patagonia.
Voy al África y no hay jabalíes. Me está por comer un tigre y qué lástima que no es un jabalí. ¿Qué es preferible que se lo venga a comer a uno?
No es nada preferible, señor.
Bueno, pero así no tengo yo ningún consejo. Voy a continuar con las cosas que hay que llevar, ¿eh? Habíamos dicho todo eso.
Sí, las linternas.
Encendedor, fósforos. Por si falla el encendedor.
Bueno, señor.
Otro encendedor.
¿Cuántos encendedores?
Y más fósforos.
Ropa impermeable.
Eso
silbato. Sí. Yo no voy a ninguna parte sin mi silbato.
Pero
cualquier cosa que me sucede, pi, tocapito que te amo.
Pero pongamos por caso que usted no es el del pito, sino que es otro.
Sí.
Sí.
Y usted escucha. ¿Usted qué hace? ¿De qué le sirve?
Salgo rajando para el otro lado.
Bueno, no.
Quiere decir que debe haber algún jabalí o algo.
No quiere decir eso.
No, pero sirve para encontrarse entre dos amigos que se pierden por ahí.
Puede ser.
Cada uno de ellos un silbato.
Sí.
Por ahí, dos toques, un toque, no me perdí. Dos toques, me perdí.
No, eso es confuso. Si no se pierde, no toca. El que no se pierde, no toca.
¿Y para qué lo llevo entonces?
Pero bueno,
quiere decir que está todo bien.
Tóquelo cuando llega.
Todo bien para que el otro se quede tranquilo. Bien. Acá dice, no puede faltar tampoco un botiquín de primeros auxilios.
Sí, es verdad.
Qué sé yo. Y acá, picaduras.
Ah, bueno.
Dice, primero, hay que entrar rápido a la carpa, entrar y salir rápido.
Porque se le meten los bichos.
No dejar nunca abierto, porque se le meten los bichos.
Sí, sí, sí.
Y el bicho es rápido para entrar.
Lo que pasa es que pónganse en el lugar del bicho. El bicho está a la intemperie todo el año. Viene alguien a armar al lado una carpa con todas las comodidades.
No hay casa.
El bicho quiere estar adentro de la carpa también.
Está el bicho esperando que usted abra, cuando abrió ya lo tiene adentro.
No, el bicho, por eso la carpa tiene doble, las buenas carpas, tienen doble pared.
Tienen dos puertas, ¿no es cierto? Una para entrar y otra para salir.
No, tiene el mosquitero.
¿Doble pared para qué? Permiso, buenas tardes.
Tiene doble cierre.
¿Para qué?
Tiene un mosquitero y después otro con la tela.
Antecarpa.
La carpa
y carpa.
O sea, para que al bicho no se le haga el campo oregano.
Claro, se le queda afuera. Ahora, hay bichos que son muy pequeños.
Sí, y que entran por cualquier
lado. Y se le meten los jijenes, los tábanos, todos esos.
No, pero yo le tengo miedo al bicho mediano, a la avispa.
¿Qué?
Al tábano.
¿Sabe lo que es bravo?
Sí,
la mosca
también.
Sí. La gata peluda en los lugares.
Pero la gata peluda.
Atrás de los conventos hay muchas gatas peludas.
gata, la gata peluda.
La gata peluda cae de arriba de un árbol.
Tiene mala prensa la gata peluda. Yo he estado con muchas gatas peludas.
Yo fui a los Andes. Sí. Pasé por San Martín de los Mismos.
Sí, los Andes.
Sí. Y bueno, justo había una invasión de gatas peludas.
Qué raro, ¿eh?
De gatas peludas.
De arriba de los árboles, uno va pasando, tac, se tira.
Caía. ¿Vos veías el césped?
Sí.
No era el césped. Gatas peludas.
Gatas peludas, ¿no? Todo.
Fui a denunciar a la comisaría. Me atiende el comisario, unas cejas así grandes. No eran cejas.
Eran gatas peludas.
Sí. Pero era una invasión.
Señor,
dijo, es algo nunca visto aquí.
Sí, pero aparte el dolor peludas, porque son
verdecitas
muchísimo.
Sí, pero el tipo es un hombre de la ley.
¿Y qué peligro entraña la gata peluda? Te puede picar, ¿no es cierto?
Sí, le pica, le irrita, genera una irritación.
Claro.
No son pelos.
Una bronca que le da uno, así.
No, no, una irritación epidérmica.
Ah, claro.
Que parece que fueran pelos, y si uno lo ve con lupa y microscopio...
Mire que lo va a mirar con lupa, pelos. Está ahí en el...
Claro. Son púas, sí. O tienen veneno.
Hay gente que incluso en San Martín de los Andes iba a la peluquería creyendo que eran pelos. Y el peluquero le decía, estos no son pelos, señor mío, son claro, gatas peludas.
Tiene que ir a un fumigador más que a un peluquero. Bueno, pero en esos casos hay algunos productos que usted se puede...
¿Antigata peluda?
No, hay ungüentos.
Ajá.
Usted se unta.
Te voy a contar un cuento.
Se unta con esta pomada, por ejemplo, mire.
¿Esa es la pomada?
Esta es la pomada. Que a simple vista...
¿Y qué hace la gata peluda?
No, no
resbala,
puede hacer
nada. ¿No?
Resbala.
Cae y resbala.
Cae,
es
cae.
Como...
Ah, no se puede prender, porque...
Es
el
como
problema
laca.
Es que la gata peluda se prende.
Claro.
Y no, no la podés no sacar con nada.
No, no, acá
o
no
sí.
Se... Sí, la
sí, la podés sacar fácilmente.
No, fácilmente no.
No, no se puede sacar bajo ningún concepto.
No, sí, se puede sacar.
Ah, se puede.
Pero quizás golpeándola o con agua.
Ah,
pero si usted no tiene agua en ese momento, bueno, ese es un
engorro. Si pasa por un río, por ejemplo, usted se arroja al río, se ahoga, pero libre de toda gata peluda.
Ah, bueno.
¿Le puedo contar lo que me pasó en el río?
Sí, por favor.
Me meto en el río y hasta acá todo normal.
Sí.
Sí.
Me meto hasta la rodilla. Normal.
Podríamos decir.
Me baño, estoy un rato...
Siempre por hasta la rodilla.
Sí. Me refresco, bien. Hasta la rodilla. Salgo y noto como hilos de coser en las piernas. Sanguijuelas. Comiendo de uno. Porque la sanguijuela es carnívora. 100%.
¿Cómo es de grande una sanguijuela de esas salvajes?
Un hilo
hablando.
De coser. Un hilo de coser.
Ah, es finita.
Finita,
pero a medida que va comiendo se va engordando.
Finita, pero sí.
¿Y hasta qué tamaño puede alcanzar?
Llega a ser como...
No,
es la isla Maciel.
Es un parásito. Si usted no la saca, lo come usted.
No, entero no, porque...
La sanguijuela.
En algún momento llega la saciedad a la sanguijuela también. Dice.
Sí, pero por ahí es una sanguijuela insaciable.
Bueno.
Y bueno, ¿cómo la detiene usted? ¿Cómo la convence?
Son muy... No, primero usted es un irresponsable que se metió en un lugar.
No, pero aparte es un lugar que no había ni pescados y las sanguijuelas carnívoras encontraron un pie. Hacía
claro,
30 años venían. Que estaban esperando.
Ah, le dan con todo.
Se volvieron locas.
¿Y qué hizo? ¿Le amputaron?
No.
Considerando...
La sanguijuela hay que ir despegarla. Es como una sopapa.
¿Sabe que sopapa? Hay que echarle sal a la sanguijuela.
Sí, también.
¿Usted le echa sal?
Sí.
Ah.
¿Qué le pasa?
No,
se van.
Nada, nada.
Ah, pero entonces, ¿qué me está diciendo?
Una expresión que acabo de hacer.
Bueno, pero una expresión que no está vinculada a lo que estamos hablando.
A mí, así me lo dijeron. ¿Vos le echas sal? Ah. Oh.
No, no. Además, ¿dónde
no
se
me dijo más el tipo. Era un lugareño. Y me dijo... si viene una sanguijuela, usted le echa sal. Ay.
Bueno, no, pero eso no. Pero no hay ningún consejo.
Todos
de
ahí
nada.
En ese pueblo decían, ¡ay! Se iba.
Que se lo estaban comiendo la sanguijuela,
no,
me parece.
No, hablando de otra cosa también, dice.
¿También?
No, acá cuando llueve. ¡Oh!
No averigüe mucho qué es. ¡Ah!
¿Le puedo decir otra cosa como campamentista? Y estos son
¿usted se considera campamentista?
Sí, pero cometí errores.
Sí.
Como todos.
Todos los tenemos, sí, en eso sí.
También es muy importante que el piso sea derecho, que no sea en plano inclinado.
Claro, no ir nunca a la montaña, en una palabra.
No, sí, pero la montaña tiene de pronto una superficie llana.
Porque usted arma la carpa, hasta acá todo bien, pero después cuando duerme y todo, se va apilando contra la parte de abajo.
Y usted se da vuelta a la noche, y siempre empieza a dar vuelta para el lado más bajo. Y queda todo, a la mañana queda todo amontonado del lado bajo. De la carpa, señor.
Con los bolsos.
Incluso si son varios en una carpa, se producen situaciones enojosas. Todo en un rincón de la carpa, uno arriba del otro. A mí eso no me gusta, discúlpeme.
Bueno.
La amistad tiene un límite.
Sí, señor, no es así.
Yo me levanté una noche a las 3 de la mañana y me fui de una carpa porque...
¿Y sí?
Porque me ofendieron.
Bueno, bueno. No sé con quién fue y en qué situación estuvo, pero...
No importa, señor.
Pero puede suceder que a veces uno no encuentra un lugar ideal para acampar y tiene que hacer noche. Usted tiene que hacer noche en un lugar.
Pasar la noche,
claro.
O hacerla. Ya bien hecha.
Sí, claro, tiene razón el señor.
Los campamentistas decimos hacer noche.
Ay, hablan mal los campamentistas. Señor. Como los médicos cuando dicen tenía azúcar en sangre. En la sangre. ¿Cómo en la sangre? Que van a cantar una canción y dice, porque en la sangre te llevo, y en vez de decir eso, dice el médico, porque en sangre te llevo. No se dice así, señor. Hablo
bueno,
bien.
Pero hablamos así en la jerga de entre nosotros.
¿Entre ustedes quiénes son ustedes?
Nosotros los campamentistas, ustedes los médicos, no sé qué. Somos los campamentistas.
Bueno, no
bueno, usted tiene que hacer noche en la cima del Cerro Otto.
¿Del Cerro qué?
Del Cerro Otto.
Ah, ¿en Alemania?
No, señor, acá en Bariloche.
¿Otto y... se llama?
Otto, con dos T.
Ah, mirá, mirá si nos equivocamos.
Y ahí es difícil encontrar una superficie llana, lisa,
muy difícil.
Blanda.
Hay una parte en la cima que es en punta, no le aconsejo.
Bueno, y antes de la cima también.
Otra cosa, tres o cuatro consejos. Buscar agua, fundamental.
Sí.
Ramas.
¿Para qué?
Prende fuego.
¿Para qué va a prender fuego?
¿Cómo, cómo va a cocinar? ¿Y a calentarse? ¿Cómo se calienta usted?
Claro.
Con ramas, señor.
¿Sí? Sí. Esa no la conocía. Acá dice algo respecto de las picaduras de los mencionados bichos. Dice, en caso de sufrir una picadura, aliviar la zona con agua fría, trata de quitar el aguijón.
No, pero
con
eso...
una pinza de depilar.
Está mal eso.
Y luego hace ver la lesión por un médico que nunca faltan en el corazón del África. ¿Cómo?
Desaconsejo.
¿Y si me picó otra cosa que no tiene aguijón? Por ejemplo, la hormiga no tiene aguijón.
No, pero eso...
¿Qué es la serpiente? Le pico una serpiente, se va.
Claro, ¿qué es que le saco el aguijón?
¿Dónde está el aguijón? De
¿dónde está el aguijón? Me muero buscando el aguijón.
La serpiente es otro asunto, lo muerde y ya se va a morir pronto, ¿no?
¿Quién?
No.
¿Quién?
Usted.
Ah,
pero si
yo creí que la serpiente.
Si le picó un bicho con aguijón, no hay que poner agua como dice ese informe.
¿Qué? Es equivocado, entonces.
Malicioso.
Ah, sí, sí. Yo creo que lo hacen los bichos.
Usted se tiene que embarrar. Se pone barro, agarra barro.
Discúlpeme. Está completamente equivocado.
No, señor.
Yo soy también campamentero.
Sí.
Ah, sí.
Y a nosotros, al menos nuestro grupo, ¿no es cierto? Cuando nos picaba una serpiente, enseguida otro, un amigo, succionaba la herida causada por el ofidio precipitado.
Sí, está muy bien.
Hasta que el veneno entraba en la boca.
Sí.
Pero después no se lo tragaba.
Claro,
no,
claro.
Se escupe.
La astucia, lo tenés que escupir.
¿Y cómo sabe hasta dónde es el veneno?
Y por la deuda escupí de más.
No, pero ¿hasta dónde succiona? ¿Por qué?
Y también succiona de más.
Pero llega un momento que no le alcanza la boca.
Bueno, ya está, no tiene succiones más. ¿Qué
pero,
querés,
no sé lo que puede salir de ahí.
Me picó una serpiente, ¿quiere que te dé conversación?
Pero, ¿qué gusto tiene el
veneno? Y que según dónde te haya picado.
El veneno, El veneno en contacto con la lengua.
Sí.
Usted dice que es...
No, porque
no hace nada.
No hay una... La lengua es de goma.
No, ¿cómo va a ser de goma, señor?
Tiene que haber una herida.
Pero la lengua está toda herida, llena de heridas que usted no ve.
¿Qué va a tener herida? Cuando hablamos de herida en serio.
El veneno entra por a la sangre. La lengua está cerrada herméticamente.
Entra a sangre el veneno. ¿Y a qué tiene gusto el veneno? Según la víbora, hay distintas... Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Hay distintas marcas de veneno.
No, marcas no.
Podemos, o sea, hablar de un cianuro.
Cianuro tiene gusto a avellanas amargas.
Ahí está, almendras amargas.
Almendras amargas.
No, pero...
Podemos hablar de un arsénico.
La serpiente no tiene arsénico ni
tiene
cianuro.
Cada especie elige un veneno distinto, tiene un veneno distinto. El otro, no
sí,
sé,
pero,
X.
Curare.
No. Curare, ahí está.
Sí, pero todos tienen sabores diferentes, dice usted.
Y sí, no va a tener el mismo. Yo le...
¿Por qué no? ¿Puede tener el mismo o no tener sabor?
Bueno, sí, tiene sabor diferente. El que está canchero, que ya ha sido envenenado muchas veces.
Sí. El succionador ya, viejo.
Ya se está envenenando y dice, arsénico otra vez.
Bueno, ¿y se salvan vidas así succionando?
No. Pero...
¿Pero qué, señor?
Pero bueno, somos compañeros.
Sí, ¿qué tiene que ver? Bueno, pero estos son casos muy extremos. La gente va a disfrutar.
¿Puedo decir algo? También es necesario el torniquete en determinados casos.
Ajá.
Tiene que ver, por ejemplo, con una herida. Uno se produce una herida.
Una fractura expuesta, dice usted.
No, una herida.
¿Una
el torniquete
herida?
Es para que uno no se desangre, como segundo sombra.
Sí, claro. Pero...
¿Y la fractura expuesta también puede servir el torniquete, pero...
¿A dónde hay que hacer el torniquete?
El tornicoto.
El torniquete se hace, por ejemplo, en la herida, supongamos que en la pierna.
Sí.
La herida es en la pantorrilla. El torniquete se hace encima, entre
sí,
la pantorrilla...
también como no es para menos.
Entre la pantorrilla y la rodilla se hace el torniquete. No se hace abajo, en el tobillo,
o sea,
porque
no
sirve.
No, claro.
Bueno, en el espacio que hay, entre la herida y el corazón.
Claro.
Ahí está.
Ahora,
exacto.
Que no se le sea más arriba la herida que
en un brazo, por ejemplo.
Claro.
Claro.
Y ahí está más difícil.
Con el brazo bajo.
Peor
si
en el cuello.
Levanta el brazo, viene el problema, ver del arriba.
Y en el cuello, que se le hace demonio el torniquete.
Sí. No
se ahorca.
Cuando hay heridas en el cuello, se produce mucha muerte, porque la gente se hace un torniquete en el cogote y termina ahorcado prácticamente.
Le da rosca.
Dale un poco más. ¡Pah! ¡Ya! Sonaste.
No, esos son casos muy extremos, señor, lo que está planteando. La gente va a disfrutar.
¿Le puedo decir algo también?
La naturaleza.
Sí.
Se piensa mucho en la salud. Hay que pensar también en comer, cuando uno está en la carpa.
Por supuesto, uno lleva provisiones.
Llevar provisiones o llevar elementos para cocinar. Jarros,
sí.
Sartén, sí. Garrafa.
Pero viene todo con la modalidad mamushka, una cosa dentro de la otra.
Sí.
Una cacerola, la taza,
sí,
todo le ocupa muy poco espacio.
¿Sabe lo que dice acá? Que no hay que usar ropa de colores llamativos. Lo que es el buen gusto, ¿no?
No es el buen gusto, señor.
¿Por qué es? Ni perfume tampoco.
No.
Porque, no sé, ¿por qué?
Porque usted se tiene que amalgamar con la
naturaleza. No, porque atrae a los bichos, a la sabandija, señor. El bicho tiene mal gusto.
Sí.
No sería un bicho.
No, ¿cómo que no sería un bicho?
Sería Marta Miranda.
Algo más lindo, tiene razón.
Entonces, el bicho ve un color llamativo, así, una remera, qué sé yo, violeta. ¡Fuah! Yo te lo pico.
Bueno.
Un perfume. Vos te pones medio litro de tulipán negro. Te vas a la selva, al rato te siguen...
Bueno, sí. La policía lo sigue con tulipán negro.
Y te pican por todos lados. Así que hay que ir vestido sencillo a la selva.
Sí,
el león incluso, o el tigre, sí. ¿Te ves sencillo? Es otro respeto.
No es otro respeto, señor.
Te ves así todo compadre. Cuando viene un tipo muy compadre, reloj de oro, anillo en el dedo meñique, todo eso, el león lo mira, pero mucho perfume, mucho cuello duro.
Sí.
Y si yo el león dice, este me lo como.
No, pero no dice eso.
Por canchero.
Usted se tiene que confundir con la naturaleza, los colores de la naturaleza.
Yo compro mucho pantalón caqui.
Muy bien.
¿Qué tal?
Bien. Y camisas que simulan el follaje de árboles.
Sí, mire, tenemos justamente lo que usted pedía. Este pantalón kaki
sí.
Es de, este, ¿cómo se llama? De usado.
Ah, bueno, sí, qué bien.
Por los Boy Scouts.
De segunda mano.
Es de segunda mano.
Es bárbaro, porque lo que estoy viendo es que tiene bolsillos por todos lados.
Tiene bolsillos, usted puede poner, y viene con palitos de regalo para hacer fuego.
Ah, mucho bolsillo.
Y esta camisa color follaje.
¿Es un follaje? Miren, casi es una imitación de...
Incluso tiene unos pequeños revienta caballos para color naranja.
Sí, mire que con esto ni lo van a ver sus compañeros, no, porque sí, queda...
Tenga cuidado porque cuando el mimetismo es demasiado pronunciado,
sí.
Lo pierden a usted.
Y yo
queda
lo
que... confundido con el paisaje, oh. Los tipos se van... y vuelven a su casa y no lo llevan ustedes.
Hay gente que se saca fotos en la celda con esto y no sale la foto, no está.
No sale,
oh, lo busca.
Esta camisa,
¿dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? No está, no aparece, sí. No hay manera.
Y a mí lo que me gusta, y esto es por una cuestión estética,
sí.
Un sombrero de gamuza tipo Daktari.
Sí. Sí. Ah, de...
Que me queda muy bien, aparte me han comentado.
¿Quién le comentó? Los monos que estaban ahí.
Sí, tengan cuidado con los monos porque se afanan los sombreros.
Sí, el mono es de afanar
sombreros. Al mono le llama la atención el sombrero. Usted lleva mucho sombrero, lo atacan los monos.
Sí.
Eso es proverbial en la selva.
No, no es.
Lo primero
no es
que le van a decir los tipos es tenga cuidado con los monos.
El mono le llama la atención todo.
Sí, sí, pero especialmente los sombreros.
¿Pero por qué especialmente?
Porque se lo pueden poner ellos.
Sí, saben.
Un mono con sombrero.
Más peligroso que mono con sombrero.
A mí una cosa que me sorprendió muchísimo, yo estuve en la zona de Misiones, donde comienza el Amazonas, ¿eh?
No, comienza ahí el Amazonas.
Un poco más adelante ya,
sí, sí. Mucho más, señor, ¿qué está diciendo?
La cantidad de conocí, muchos monos araña.
Ah, ¿cómo son?
Sí.
Estos
increíble.
Simpáticos arácnidos.
El mono araña...
¿Más parecido a la araña o al mono?
Tiene los brazos muy largos.
Igual que la araña.
Claro. El cuerpo es muy pequeño.
Igual sí. Que el mono.
La cabecita es una bolita que está pegada arriba. Prácticamente sin cerebro. Y...
Igual que...
Y tiene la cola muy larga.
Pero la cola casi que es una pierna.
Sí.
Ah, no, es que esa es una pierna.
Ah. Porque vio que la usa tanto.
Lo usa más
sí.
Que...
Y para usos...
Lo único que usan es la cola.
Sí. Tiene una utilidad motriz. Se propulsa con la cola.
Agarra un maní con la cola y se lo come. Se lo lleva. Sí.
Saluda con la cola, sí. Como la reina de la primavera. Como pasando la franela, pero con la cola.
Sí. Por eso en el África los echan de los bares a los monos arañas. Cuando vos te sentás en la puerta, no conviene sentarte en la puerta.
No.
Porque viene el mono, agarra un maní y te lo mete en la boca.
Chao. Bueno, vio que en Iguazú están...
están los monos.
Le afanan las cosas de los que lleva de comer, todo se lo roban.
¿Quiénes?
Entre los monos y los otros, los cuatíes.
Los elefantes también, con su trompa.
No, no hay elefantes en Iguazú.
Ah, menos mal, porque si no ya no se podría comer manises. Entre los monos, los cuatíes, los elefantes, imagínese.
Bueno, pero usted va a hermanarse con la naturaleza que le dio lugar, por no decir otra cosa.
Sí.
Y usted tiene que aceptar, como cuando llegan los parientes a su casa.
Sí, sí, el
inmenso.
Sí,
los parientes serán lo que serán. Pero no me comen los manis.
Le digo una cosa, cuando usted entra en la selva, el intruso es usted.
Pero claro, señor, usted juega de visitante. Entonces,
bueno, último consejo.
Se arrodilla frente a las especies.
Fuego, dice acá.
Cuidado.
Si necesita fuego, hacelo en un área dedicada al tema. Bueno, ¿de dónde hay un área dedicada al tema?
No, necesito
el fuego.
De fuego permitido.
Hay
o aún en un lugar seguro, por ejemplo, no sé, alejado de elementos combustibles. ¿Cómo voy a hacer fuego alejado de elementos combustibles?
Bueno, de algunos elementos combustibles.
Dice, nunca utilices calentadores dentro de la carpa.
No,
señor.
No, porque aparte usted de repente se va quedando dormido, porque primero el calentador le va comiendo todo el oxígeno.
Sí,
y después se incendia la carpa.
Claro.
Igual que la luz. La luz tiene que ser elementos a pila, una linterna,
claro.
No una antorcha.
No, señor. ¿Cómo una antorcha?
dice, y nada más, y nada más. Higiene, higiene.
¿Le doy un consejo? Con la higiene es lo mismo que con la comida, lejos de la carpa.
Sí, el principal sí. problema con la higiene, digo, ya para ir redondeando
sí,
esto,
señor.
Es el agua que vamos a tomar.
Punto. Ah, sí, usted la tiene que...
¿Es potable o no es potable? Tenemos que preguntar.
Mire, si es agua de deshielo...
Es potable, pero
tiene algunas partículas...
Se la saca.
La filtra. Agarra una prenda...
Pero que pesada, ¿eh?
Y lo filtra con un calzoncillo.
Bueno, señor.
No, bueno, no. Dice,
¿para qué voy a filtrar el agua que tenemos que tomar?
Ahora sí. Ya está potabilizada.
Y si no la hierve en un jarrito... Ya está,
listo. Sí, pero
y se toma el agua hirviendo. Tiene que esperar a que se enfríe. Claro.
No, pero usted va, por ejemplo, a los ríos de la Patagonia, que por suerte están impecables.
Ah, sí, sí.
Y ahí se la toma directamente.
Sí, sí, sí. Yo voy a tomar agua ahí nada más.
Agarra así del río Arrayanes, por ejemplo, y se toma.
Ah, sí, pero claro. Le puedo decir una cosa con respecto a la higiene. Si usted se va a bañar con jabón, shampoo... en el río y está todo el tiempo bañándose, que yo, toda esa espuma y...
Bueno, pero no se puede. Yo,
la otra vez vino un amigo, Dorio.
Sí.
Se le ocurrió bañarse justo en el río Arrayanes.
Sí.
6 kilos de jabón federal.
Le da todo espuma el
sí,
río.
Sí, contaminó todo el río por 20 años.
Bueno, señor, bueno, creo que hemos
vamos a hacer,
servicio.
Sí, creo que ahora todos pueden ir de camping sin peligro de no sobrevivir.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa y luego viene el bailongo. Atención, señores.
Se arma. Pausa.